2:09, iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Vamos a hablar con Claudio Vulcano, que siempre nos ayuda con estos temas que queremos abordar. Es jefe de emergentología, será del Hospital de Santa Marina. Le vamos a preguntar bien cómo es el servicio. Claudio, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Cómo es el servicio, Claudio?
El servicio es el servicio de emergencias del Hospital Ramón Santa Marina. Abarca eso y lo que es el SAMU, con las ambulancias del 107.
Claro, así es. Y la idea de convocarte, Claudio, tiene que ver para seguir hablando. En algún momento habíamos empezado a charlar de esto. Hemos hablado del famoso brazo de secarropas, todos esos accidentes domésticos. ¿Con qué se encuentran con más asiduidad ustedes en las atenciones?
Nosotros lo que más estamos atendiendo tiene que ver por ahí, o con mal uso de elementos dentro de las viviendas, con respecto a los chiquitos, sí. También vemos mucho que es por pequeñas distracciones que tienen los adultos, o por manipuleo de ciertos elementos que poseen grados de toxicidad. Básicamente está en esas tres situaciones. Nosotros básicamente en esos casos lo que hacemos es, si tomamos contacto con las ambulancias, atendemos en el lugar, se hace todo lo que es los primeros auxilios y ahí se deriva al hospital de referencia, ya sea al de niños si es menor de 15 años o al nuestro.
Claro, al de adultos. Y Claudio, y en cuanto a las atenciones, ¿son recurrentes las que ustedes y los llamados que ustedes reciben para este tipo de atenciones?
Y nosotros, lo que pasa es que en las estadísticas a nosotros todo lo que es incidente no está desglosado por lo que es vía pública o lo que es
accidente doméstico,
lo que es, accidente doméstico. Uh-huh. Pero sí es un porcentaje elevado el que nosotros tenemos. De hecho, específicamente emergencias se dedica a todo lo que es accidentología más lo que son enfermedades de aparición súbita. Entonces sería, por decir algo, nuestra especialidad de atención, por eso es que vemos tantos casos.
Claro, porque además uno tiene como la referencia automática, ¿no?, de comunicarse con el servicio de emergencias, ¿no? Es el primero al que uno llama.
Es muy buen hábito adquirido. Sí. Nosotros lo que más necesitamos desde el servicio de emergencias cuando van a convocar una ambulancia es que sea el llamado lo más precoz posible. Claro. Nosotros desde el momento del llamado tenemos un arribo que consta desde los 7 a los 15 minutos, pero desde el llamado, depende obviamente de lo que es el factor distancia, lo que es el factor de clima, factor de tráfico, pero uno de los factores modificables que hay es el llamado precoz. Entonces nosotros damos el llamado precoz a lo que es el 107, de hecho cuanto antes llamen, cuanto antes llegamos, y si evitan llamar, nosotros nunca nos vamos a enterar y no vamos a poder atender.
Claro.
Parece una obviedad, pero si me dejas dos segunditos, yo te digo qué es lo que pasa cuando llamás al 107.
Por favor.
Porque cuando vos llamás al 107, te atiende un despachador de emergencias priorizadas que te va a hacer 5 preguntas. Esas 5 preguntas para nosotros son fundamentales para lo que es la atención. No es una pérdida de tiempo, sino se va preparando la logística de la ambulancia y nos vamos preparando nosotros todo el accionario en el camino. Te vamos a preguntar, primero, ¿qué pasó? Uh-huh. Ahí, con sus palabras, nos van a contar cómo fue que la persona llegó a lesionarse. Después les vamos a preguntar el número de teléfono. ¿Para qué se los preguntamos? Yo te voy a decir para qué no. No les vamos a cobrar nada, no van a ir a declarar, claro. No van a quedar pegados absolutamente en nada. Simplemente les preguntamos el número de teléfono por si la comunicación se corta, nosotros los volvamos a poder llamar. Claro. La gente no quiere dar el número y verdaderamente es una ayuda para la víctima, no es nada que comprometa. Otro detalle importante, la tercera pregunta, que es la más difícil de responder de todas, que es lugar exacto y referencia. Nosotros necesitamos saber dónde están, pero si es un espacio abierto, que nos digan, por ejemplo, un llamado recurrente es un vuelco en el dique. Sí. El dique tiene 3,5 kilómetros. Nosotros necesitamos que nos digan, qué sé yo, por ejemplo, estamos en el dique, en la loma, al lado del la estatua grandota que tiene un baldecito. No precisamos que nos digan que es el monumento del fundidor. Uh-huh. Nosotros los vamos a saber entender. Sí, sí. Muchas veces la gente, por no usar un término, no nos dice un dato que nosotros precisamos. Les vamos a preguntar si está consciente o no, que si la persona habla o no habla, y si llegan a contestar que está inconsciente, le agregamos la pregunta si respira o no. Nosotros con esas preguntas, aparte, le vamos a dar alguna indicación si necesitamos que hagan algo hasta que nosotros lleguemos. Y como tip muy importante, que sea siempre el servicio de emergencias el que corte la comunicación primero, así se aseguran que le hicimos todas las preguntas que les teníamos que hacer y les dimos todas las indicaciones que necesitamos. No demora más de un minuto, la gente se pone nerviosa, pero la realidad es que esto está testeado, no demora más de un minuto y no es una pérdida de tiempo y es la primera acción que tiene que hacer la gente. Siempre es la primera acción, que es el primer auxilio, digamos, es pedir ayuda a los servicios de emergencia, ¿sí?
Claudio, recién mencionabas la palabra obviedad y cuando hablamos de accidentes domésticos muchas veces, sobre todo desde lugares como el de ustedes, indican cosas que parecen obvias para nosotros y que evidentemente no lo son porque hay muchos accidentes domésticos. ¿Nos podés dar algunos consejos de estos de la sartén, del mango de la sartén que esté para adentro? Estas cosas por como ejemplo, el brazo del secarropas, ¿no?
O del el lavarropas. Brazo del secarropas, los cables del lavarropa, no manipular elementos eléctricos descalzos con suelo húmedo, usar las hornallas de la cocina siempre las que están más cerca de la pared, no las que están proximales, y sobre todo no tener nada que sobresalga de lo que es el perímetro. Cuando no se usa, cortar la llave del gas, directamente cortar el gas de la cocina. De hecho, en Europa, por ejemplo, hay cocinas que tienen una carcasa sobre las perillas para que no lleguen a agarrar los nenes y no puedan abrir la llave del gas. Después, todo lo que sea elementos tóxicos, tenerlos lejos del alcance de los niños y no ponerlos en envases comunes. Por ejemplo, algo que se usa mucho es comprar los productos de limpieza sueltos y los almacenan en botellas de gaseosas, por ejemplo. Cosas que les son familiares a los chicos las confunden con algo que toman todos los días. Eso es importante, tener el hábito de rotular, sobre todo para los grandes, tener el hábito de rotular. Si tenés lavandina, ponele lavandina a la botella. Que por ahí una persona compra y otro miembro de la familia no lo sabe y tenemos ciertos problemas con eso también. Y después, mucho cuidado con el tema de lo que son el manejo de las herramientas. Nosotros los fines de semana, los domingos sobre todo, tenemos recurrente que las personas se ponen a arreglar cosas en su casa con herramientas que no están familiarizadas.
Claro.
Por ejemplo, nosotros, si hay herramienta con la cual nosotros atendemos mayor cantidad de casos, es con la hoja de corte de madera de las amoladoras.
Tremendo.
Con eso nosotros atendemos muchísimas heridas que son cortantes, que son desgarrantes, porque la gente tiene la costumbre de ponerse sobre la pierna la madera y querer cortar con la amoladora. La moladora muerde con ese disco y se les patina y se va hacia la pierna. Eso es muy recurrente, o hacia la mano que está teniendo la madera. Entonces, ese tipo de cosas, si no están familiarizados con los elementos, también hay que manejarlos con mucho cuidado, porque por eso pasa mucho los domingos ese tipo de incidentes, porque es cuando la gente no está en sus trabajos habituales y se pone a arreglar cosas en su casa. Ese es habitual y recurrente, por ejemplo.
Claudio, en esta ciudad que se hace mucho deporte, que hay mucho deporte, ¿les pasa también durante los fines de semana que se incrementan, accidentes, en los deportes, practicando? ¿Lo notan también?
Sí, pero ahora ya está terminando esa temporada. Eso es cuando tenemos mejor clima. Claro. La temporada de lo que son los incidentes de vida en la naturaleza arranca junto con la de las alergias en primavera y cuanto más lindo está el día, más incrementa lo que es los incidentes al aire libre. Nosotros ahora ya como está empezando el frío, ya eso empieza a desaparecer y ya empezamos a trabajar con lo que es intoxicaciones con monóxido, con lo que son bronquiales, con lo que son adultos mayores. Ya estamos pasando de temporada a otro tipo de patología.
Claro, y que se repiten y eso es un calco todos los años, Claudio, ¿no? El tipo de... según el clima, sí, digo, sí, cómo sí, se predispone, o como alguna vez contaste, digo, con el tema de las motos y los accidentes en moto, digo, en verano, cuando empieza ya el calor, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, sí, nosotros es igual que la ropa, nosotros tenemos temporadas de tal patología.
Claro. Claudio, cuando mencionabas esto de estar atentos, ¿no? Esto de rotular, del tema de las perillas del gas y demás. Por el tema de ingesta de los más chiquitos, ¿también se da mucho esto de los accidentes?
Sí, sí. En caso de ingesta, a nosotros nos ayuda mucho que la gente tenga tres datos. Un dato es qué ingirió, qué cosa. El otro dato es en qué cantidad o aproximada. Y el otro dato es hace cuánto tiempo. Nosotros con esos tres datos podemos tomar desde el servicio de emergencias conductas mucho más certeras. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, el nene se tomó las pastillas de la abuela. ¿Cuánto se tomó? Y tenía un blister y ahora está vacío. Bueno, máximo un blister. ¿De qué? De tal medicación de tantos miligramos. ¿Y hace cuánto? Y yo lo dejé solo hace una hora y cuarto. Bueno, máximo hace una hora y cuarto. Entonces nosotros con esos datos vamos trabajando. ¿Qué tomó? ¿En qué cantidad y hace cuánto tiempo? Son los tres datos que nosotros precisamos para empezar a trabajar más certeros.
Claudio, otro de los temores, sobre todo de padres de niños pequeños, es el tema de que se ahogan los chicos con algo. ¿En qué momentos? Porque también es algo que me parece que es tampoco para saturar la guardia con, ¿no?, con cosas, o con los llamados, con cosas que quizás no son tan urgentes. Cuando un pequeño ingiere algo que no corresponde, digamos, ¿en qué momento hay que asustarse, correr, llamar al 107? ¿Qué hacemos?
No alcanzo a entender.
Un objeto que una piedra se ahoga.
Una persona que se ahoga. Un niño o un adulto, cuando se ahogan por reflejo, empiezan a toser, uh-huh, ¿no? La tos no es la tos del tipo catarro, digamos. No es la tos tipo catarro esa. Es una tos que parte de un ruido seco. Es un ruido similar a este. Entonces, cuanto más imposibilitada esté la persona de emitir el sonido a tos, más urgente es la situación. Si la persona puede toser, si el niño puede toser, de entrada se lo deja que tosa y no se hace más nada. Si no, ya habría un par de técnicas más, que son como una palmada en la espalda, como otro tipo de maniobras, pero eso hace falta una preparación. Lo importante es esto, es escuchar que la persona tosa. Si puede emitir sonido, si puede toser, es parcial la obstrucción, entonces no hay tanto apuro. Pero si llega a ser total, ya eso sí requiere un entrenamiento, una preparación, porque eso sí es muy grave. Y conviene tener ciertas herramientas, por eso aconsejamos mucho que tomen cursos de primeros auxilios. De hecho, para instituciones el municipio tiene programado un curso de primeros auxilios que se da en forma gratuita para lo que son escuelas e instituciones y se lo piden al municipio.
Uh-huh. Claudio, ¿les pasa que a partir de este cuestionario que les hacen en un minuto, ni bien uno se comunica al 107, algunos casos son para que recurra a la ambulancia lo antes posible y otro que puede ser una atención que directamente el paciente se dirija a un centro asistencial y no recurrir con la ambulancia? ¿Cómo son? ¿Cómo se evalúan?
Hay tres casos en los cuales una persona tiene que llamar a una ambulancia. Uh-huh. Caso número uno, en que la salud de la persona esté afectada de gravedad. Caso número dos es que esté en riesgo, qué sé yo, por ejemplo, una persona que se quiere suicidar y está arriba de un balcón de un quinto piso, no vamos a esperar a que se tire para llamar, eso es estar en riesgo. Y el caso número tres es cuando la gente tiene dudas. Si la gente tiene una duda, por ejemplo, si es leve, lo atiendo yo, lo llevo a un centro asistencial. Si es grave, llamo al 107. Ahora, si tengo duda, el hecho de dudar es motivo de catalogar el llamar al 107. Vendrá la ambulancia, constatará normalidad y se retirará. Puede ser que vaya a la ambulancia, lo revise y diga, no, está bien, no hace falta ser trasladado, uh-huh, y quedará con unas pautas de alerta y alarma en el lugar. Es lo mismo que cuando uno llama a la policía. Si vos vas a tu domicilio y ves que una ventana que está entreabierta y vos considerás que la dejaste cerrada, vos no vas a entrar a tu casa, vos agarrás, llamás al 101, viene policía, ingresa, revisa toda tu casa y te dice, pase señor, está todo en orden. Bueno, constatar normalidad es función de la policía, constatar normalidad en salud es función de la ambulancia. Así que si uno tiene dudas, también es motivo de llamar al 107. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si es grave, se van a ahorrar minutos. Y si es leve, no pasa nada, ¿sí?
Exacto. Y también les pasa, Claudio, que cuando llegan, digo, resuelven la situación en el lugar. Digo, también mucho tiene que ver con la contención de la persona, digo, como charlar un rato, digo, calmar, digo, todo eso también forma parte de lo que ustedes hacen.
Sí, la contención de la persona es muy importante, pero desde el momento que fue lesionada, hablarle, tranquilizarla. ¿Por qué es importante esto? Es importante por una cuestión de medios internos. Una persona que está nerviosa, su corazón late más rápido, respira más agitado, y si tuviera una hemorragia va a sangrar más al corazón latir más rápido. Persona que uno le habla, le da la mano, la mira a los ojos, la tranquiliza, su corazón va a latir más despacio porque va a segregar menos adrenalina, menos noradrenalina, y eso hace que sangre menos. Un poco el contener a la persona no es tanto por ser bueno o malo quien lo contiene, sino es un primer auxilio como un manejo del medio interno. Así que vos fíjate lo importante que es mantener una víctima tranquila y conservar la calma a todos alrededor, porque cuando vos tenés una persona que está accidentada, si la gente grita, se asusta, la víctima piensa que está más grave de lo que puede llegar a estar y se pone más nerviosa todavía. Uno estando tranquilo, conservando la calma, la transmite, y es muy importante para una persona que está herida esto.
Seguro. Claudio, muchos médicos sostienen y agradecen, ¿no?, el servicio de emergencias. Vos hablabas del tema del tiempo, ¿no?, que es fundamental y que se ha reducido mucho lo que son las secuelas que pueden quedar a raíz de un accidente, una situación, por la intervención rápida de un servicio de emergencias.
Y uno lo que es, los minutos obviamente van acortando y el desenlace es fundamental. Tanto de lo que es las primeras actuaciones de la gente, por eso insisto, tienen que estar preparada la sociedad en lo que es primeros auxilios, como que son las atenciones iniciales. Repercute tanto muchas veces en lo que es la vida, en un par de patologías, como en lo que es en la calidad de vida posterior. Eso sin duda, estamos totalmente de acuerdo.
Uh-huh. Por eso te resalta mucho el trabajo que llevan adelante ustedes, porque bueno, es que cada vez se va profesionalizando más, si se quiere. Entonces digo, la primera atención es fundamental, ¿no?, del paciente.
Sí, sí.
El primer contacto que tienen es con ustedes, ¿no?
Sí, sí, y de hecho benefició mucho lo que son los nuevos móviles del SAME. Si bien nosotros teníamos ambulancias muy buenas, el hecho de esta tecnología que se incorporó ahora es muy gratificante para nuestra tarea, porque tenemos muchos elementos de punta para estar trabajando.
¿Cómo está compuesta la ambulancia del SAME, Claudio?
La ambulancia del SAME son todas ambulancias que son idénticas en toda la provincia. De hecho, repito, te cuento, nos solicitó La Plata la semana pasada móviles y personal nuestro para un simulacro en la ciudad de La Barría, y nosotros fuimos a participar con toda la SAME de la provincia y el trabajo fue idéntico. Ajá. Las ambulancias del SAME tienen todo lo que es aparatología para atender desde un parto, un quemado, un problema coronario, todas situaciones que se pueden empezar a estabilizar desde el traslado ya. Uh-huh. Son ambulancias de alta complejidad, tienen absolutamente todo para lo que son las patologías más habituales. De hecho, uno cuando habla de lo que es preparar un móvil para lo que es la atención en la calle, siempre se contempla que tienen que ser efectivas en insumos para más del 80% de los casos, si no esa ambulancia está incompleta.
Claro. Claudio, como siempre, te agradecemos, sos muy claro cuando hablas y nos explicas, digo, para tener en cuenta estas situaciones de todos los días que nos pueden pasar a cualquiera y que tenemos que estar atentos a la hora de, en principio, llamar al 107 y lo que sucede a partir de allí. Como siempre, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por convocarnos.
Buena tarde, hasta luego. Claudio Vulcano, el jefe de emergencias del Hospital Santa Marina y del SAME, que está incluido ahora dentro de ese servicio, un poco en esto, ¿no?, en lo de todos los días.